Las 8:30 de la mañana, 7:30 de la mañana en Canarias.
Más de uno. Alsina en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Producción, María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia Eras.
Aquí estamos hasta las 12:20 de la mañana, que es lo que dura este programa, se llama Más de Uno, en cadena. Luego viene Más de Uno en la ciudad donde usted reside y desde donde nos escucha. En este primer día del otoño, ya le he dicho, entró el otoño a las 3:04 de la mañana, pero que el tiempo que tenemos para el día de hoy pues es tan parecido al de ayer, que en efecto es un día pues veraniego el que tenemos por delante. Y en víspera hacia un fin de semana, y esperando a Meloni, que este es el lunes, el nombre que usted más va a escuchar en todos los medios de comunicación, también en los de aquí de España, será el de Giorgia Meloni, que salvo grandísima sorpresa se va a acabar convirtiendo en la primera presidenta del gobierno o primera ministra de Italia. Lidera un partido que está en la extrema derecha, es el populismo de derecha, se llama Hermanos de Italia. Y anoche cerró campaña en Roma con los dos socios con los que se presenta a estas elecciones, que son La Liga, o sea Salvini, y Forza Italia, o sea lo que queda de Silvio Berlusconi, de quien esta señora, por cierto, fue ministra de Juventud hace ahora 15 años.
El 25 septiembre, domenica, fino all'ultimo voto, per restituire libertà a questa nazione, per restituirle orgoglio. ¡Viva Fratelli d'Italia! ¡Viva el centrodestra!
Bueno, en el meeting, viendo las imágenes del meeting de ayer, la certeza es que Berlusconi sigue vivo, porque ahí estaba, al lado de la señora Meloni, y la duda es si Berlusconi es capaz de dejar de sonreír. La última cirugía estética le han debido cambiar los músculos faciales por zunchos de acero corrugado. Ya no hay manera de que pueda volver a tener la boca en... La cirugía del nuevo sexo es como titula hoy Javier Ocaña su crítica de la última película de David Cronenberg. La cirugía es el nuevo sexo, dice. En el caso de Berlusconi, de nuevo, pues es verdad que tiene poco yo lo de la cirugía de... Bueno, la prensa esta mañana lo venimos contando, ahora entraremos en tertulia. La prensa hoy se reparte sus páginas entre lo de Vladimir Putin y los impuestos en España. Xavi Colás, corresponsal de esta cadena en Moscú, se confirma ya como el mejor cronista de lo que está sucediendo estos días en Rusia. Hoy escribe en su crónica en El Mundo, dice: en Moscú las fuerzas de seguridad han montado un dispositivo especial para cazar a gente en el metro. Van equipados con tabletas electrónicas, van en grupos de 2 o de 4, van parando a los viajeros con apariencia no eslava. Algunos son extranjeros y pueden marchar, pero a los que son de regiones rusas les introducen sus coordenadas en la base de datos para ver si están en la lista de reclutamiento y les entregan la citación. Dice que también algunos de los detenidos en las protestas contra la guerra de anteayer, la policía ya les ha entregado también a esos detenidos las citaciones para ir al frente. Luego algunas cosas más que cuentan los periódicos de esta mañana. Por ejemplo, presupuestos para el año que viene. ¿Sabe usted que Pedro Sánchez tiene prometido aumentar el gasto en defensa? Pero que los socios de Pedro Sánchez no quieren que lo aumente. Ha encontrado la manera de hacerlo. Esto lo revela hoy el diario El País. Ha encontrado la manera de írsela colando, digamos, a los socios de poquito a poquito, en partidas diversas. Lo va a trocear. Es que es como el pitufeo en versión presupuestaria. Que cuenta también este periódico que Marruecos y España han normalizado ya sus relaciones, que uno pensaba que ya las tenían muy normalizadas, Marruecos y España, sobre todo después de la carta de amor aquella que le envió Pedro Sánchez a Mohamed VI. Y luego un par de asuntos de los que no abren los programas de actualidad como este, pero son interesantes. Mire, gana terreno en los periódicos de estos días el ajedrez. Diga usted, ¿el ajedrez es noticia? Sí, por el extraño caso de Magnus Carlsen, que es un gran campeón de ajedrez, y que ha decidido retirarse y no volver a competir con un señor que se llama, un joven que se llama Hans Niemann. Y ha dejado caer el gran campeón sospechas sobre el comportamiento de este joven, sospechas de que hace trampas en las partidas de ajedrez. Este chaval Niemann ha confesado cuando él era adolescente, ahora tiene 19 años, que cuando era adolescente sí hizo trampas dos veces. Y entonces digamos que esto se está utilizando como argumento a favor de la sospecha de que ahora la sigue haciendo. Y dirá usted, esto es lo más interesante, pero ¿cómo se hacen trampas en el ajedrez? Ah, pues la teoría más loca de todas las que circulan es la de las bolas anales, que es una coña marinera que no sé quién se ha inventado, en Reddit me han contado, pero que consiste, la digo que es una... Es que la bola anal está equipada para recibir impulsos electrónicos de alguien que desde fuera los emite y hace como habla en morse la bola anal. para que el jugador sepa si está acertando o equivocándose. Si tiene que mover. Sí, que es mentira, pero que al parecer está... A día de hoy no hay ninguna prueba de que Hans Niemann haya hecho trampas, pero ya está todo... La bola de nieve sigue creciendo. Bueno, y la reina Isabel, que aún colea como tema en los periódicos, quiero decir. Hoy escribe Lola Pons, dice que ha hecho un examen de la evolución de la manera de hablar de la reina Isabel II. Y concluye la experta que la reina fue cambiando su acento a lo largo de su vida por uno menos aristocrático y más sureño. Y pone un ejemplo, dice, en los primeros discursos Isabel II decía land con la misma vocal e de len, o sea, decía land. O decía sad como si fuera sad. Pero que luego ya en los 90, cuando se acomodó a las formas de decir de la clase media, ya sonaba menos aristocrática. Dice, sonaba menos a té con meñique erguido y más a señora cultivada que ha visto por dentro el metro. Esto del ajedrez, luego le preguntaremos en la cultureta a Guillermo Altares, que es el gran aficionado al ajedrez del programa. Antes de todo eso, mira, ¿sabía usted que más del 25% de la población sufre problemas en sus articulaciones? Escucha este consejo que nos ofrece Bio3.
¿Te sientes joven pero tus articulaciones no siguen tu ritmo? ¿Se resienten tus rodillas después de hacer deporte? Protege tus articulaciones y elasticidad con Bio3 Colágeno Forte.
Un sobre al día aporta a tu cuerpo el colágeno necesario para mantenerse en forma. Bio3 Colágeno Forte, enriquecido con ácido hialurónico, cuida desde el interior tus articulaciones y aporta elasticidad y firmeza a tu piel.
Bio3, calidad y eficacia en tu farmacia desde hace 30 años.
El Gallo La Torre, como cada mañana, también los viernes a esta hora. Buenos días, Rafa.
También los viernes. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos Alsina.
Bien, hombre, bien.
Yo quería felicitar a Dolores Delgado, ¿sabes? Por su ascenso a la máxima categoría, fiscal de sala togada militar del Tribunal Supremo. Además, su promoción es perfectamente coherente con el que ha sido su desempeño hasta ahora. Mira, primero porque ha sido gracias al voto de calidad de su antecesor en el cargo, el fiscal general del Estado. Ella colocó a Alberto García Ortiz y él la colocó a ella. Además, porque igual que ella, promocionó a atascos fiscales solo por pertenecer a la minoritaria Unión Progresista de Fiscales, ella accedió al puesto a pesar de la oposición de la mayoría del Consejo Fiscal. Votaron a favor del ascenso de Delgado los dos miembros elegidos en representación de la UPF, Unión Progresista de Fiscales, que era su antigua asociación. Se le sumaron los dos miembros natos del Consejo, teniente fiscal y la fiscal inspectora jefe, que ambas habían sido nombradas para el puesto por Delgado. No apoyaron su ascenso los 6 vocales de la Asociación de Fiscales que respaldaron a Luis Rueda. De Rueda dice la mayoría que es el más idóneo para el cargo, pero es que a veces ser idóneo no es suficiente, ni siquiera ser el más idóneo, porque de repente llega Dolores Delgado con otros atributos y zas, tu idoneidad queda reducida a polvo de estrellas. Desde hace años Dolores Delgado tiene sobre todo un problema de apariencias, y no crean que ese es un problema menor. Jamás lo suyo tuvo la más mínima apariencia de imparcialidad, y su aparente politización extrema, junto a su cercanía a gente tan aparente, obra contra la justicia que el gobierno dice aparentemente querer prestigiar. No hay interinidad del CGPJ que tanto daño haya hecho como la carrera de Delgado, que tan exitosamente culmina. Así que mis felicitaciones.
Gracias, Rafa, y que tengas un día estupendo.
Gracias, a ti también, no queda nada, ya estamos en viernes, Carlos Alsina. A ti menos que a mí.
Bueno, a ti te queda un programa por delante, un programa que empieza a las 7 de la tarde, 6 en Canarias, La Brújula.
Enterito.
Con La Torre y con un montón de canallas, de personas que le acompañan durante el programa, sobre todo los viernes, que es cuando vienen los... Bueno, usted lo escucha esta tarde-noche y llegará a la misma conclusión que yo, porque hablan... Le hacen la competencia a la cultureta en la brújula de los viernes.
No, esto,
la verdad es que ha generado muchísimas rencillas, la convivencia es mala, hay un mal ambiente en la cadena debido a esta rivalidad inesperada, pero ya sabes que la competencia siempre es saludable.
En realidad se llama el reverso de la ínsula, porque es justo el espíritu contrario, no nos referimos a la cultureta.
Bueno, adiós, Rafa.
No, adiós, adiós.
Amón, no le digas nada.
No, el acorazado cultureta no presenta fugas de agua.
Pero además se ha internacionalizado la cultureta.
No, solo presenta euforia de las neuronas.
Bueno, Rafa, que tengas buena tarde.
Dios, qué cosas dice.
¿Verdad? Sí, sí. Porque no hace mucha Meloni. Adiós, Rafa.
Adiós. Adiós. Bueno, en la brújula de esta noche les contarán también, le contarán a usted, el cierre de la campaña electoral en Italia, que estamos en el último día de pedir el voto. Bueno, estamos en tertulia a partir de este momento con Pilar Gómez. Buenos días, Pilar.
Hola, buenos días.
Buenos días. Con Ignacio Varela. Buenos días, Ignacio.
Hola, buenos días,
Carlos. Con Amón Rubén, que aquí continúa.
¿Qué tal, Carlos?
Habéis quedado los tres ahí pegados a la historia del ajedrez y de las,
sí,
y de las trampas. Es un historión. Yo lo descubrí el otro día leyendo a Javois, que le dedicó su columna del País el miércoles, creo. Martes o miércoles, en la tesis de, claro, vivimos en una sociedad en la que ahora es muy fácil dejar caer o sugerir que alguien ha hecho trampas, y aunque no exista ninguna prueba que lo acredite, ya tienes el lío montado, porque ya ¿cómo demuestras que no has hecho trampas en el ajedrez? Ha demostrado el otro, que como es un gran campeón, pues parece que se le da el beneficio de la sinceridad. ¿Ha demostrado que este chico ha hecho trampas? No. Pero como la sospecha ya está generada, y a partir de ahí lo de las bolas anales, que es un cuento chino, quiero decir, nunca mejor traído. Es un cuento chino.
Se dice que es un juego en el que odias a tu enemigo más que en ningún otro competición, precisamente porque no hay excusas. Es decir, no le puedes echar la culpa al árbitro, no le puedes echar la culpa. Si te ganan, es sencillamente porque el otro ha jugado mejor que tú. Pero vamos, la única forma de hacer trampas en ese juego que se me ocurre es ir dopado. Es decir, yo creo que no es posible resistir la tensión de un campeonato mundial de ajedrez si no estás hasta el... Iba a decir hasta el culo.
No, hombre, bueno, no, porque está ya entrando en la teoría.
Hasta arriba de anfetaminas. Y curiosamente es uno de los escasísimos deportes en los que no hay control antidoping, cuando estaría plenamente justificado que lo hubiera.
Y el único donde no existe, yo creo que más que un deporte es una disciplina sobrenatural,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero es el único donde la suerte no tiene nada que decir, a diferencia de cualquier otra manifestación, llamémosla deportiva, ¿no? Tiene solo la opción de saque, por así decir, ¿no? ¿Quién empieza con blancas, ¿no? Pero a partir de ese momento, que viene definido por el sorteo, la suerte no interviene de ninguna manera.
Por eso digo que no hay excusas.
Sí, por eso, estoy de acuerdo.
Bueno, esto es todo lo que nosotros podemos aportar sobre esta historia. Luego ya si a lo largo del programa pues vuelve a surgir este tema, seguro que tendremos la oportunidad de aprender todos alguna cosa. Bueno, debate doméstico en nuestro país. Sabéis que es el tema de los impuestos. Voy a recordar algo que dijo ayer la ministra de Hacienda, la señora Montero. Es la ministra de Hacienda y es la número 2 del PSOE ahora, ¿no? Es porque ha sustituido a Adriana Lastra, ¿no?, como vicesecretaria general. La ministra de Hacienda, claro, es la responsable de explicarnos a todos, cuando se habla de un impuesto a las grandes fortunas, qué es una gran fortuna, a cuánto va a ascender el impuesto, cómo se va a hacer compatible ese impuesto con el que ya existe, que es el impuesto de patrimonio, que, como saben los oyentes, existe en todas las comunidades autónomas. Lo que ocurre es que en algunas comunidades autónomas, en concreto en dos, que son la de Madrid y la comunidad andaluza, está bonificado al 100%. ¿Eso qué significa? Que las personas, los contribuyentes de esas comunidades autónomas sí tienen que hacer la declaración del impuesto de patrimonio. Lo que pasa es que luego, como se les bonifica al 100%, lo que no tienen es que desembolsar la cantidad que les correspondería pagar. Con todos esos datos sobre la mesa, porque los tiene el Ministerio de Hacienda, claro, Hacienda sabe por encima de qué umbral, cuántos contribuyentes están por encima de qué umbral de patrimonio y cuánto, en función del tipo impositivo que se ponga, pues cuánto se recauda. Esto es lo que ayer se le preguntó ayer a la ministra de Hacienda en el programa de Ferreras en ARV, y la ministra respondió lo que respondió. Digamos que no concretó ni qué entiende por gran fortuna ni cuál es el tipo impositivo que tiene calculado. Sí dijo esto de que afectará al 1% de los contribuyentes. Este es el punto de partida. Y luego ya están haciendo las cuentas de manera silenciosa, como ella misma explicó.
El Ministerio de Hacienda lleva unas cuantas semanas trabajando de forma silenciosa, que era explorando diferentes alternativas para que esta crisis derivada de la invasión de Ucrania no cargue sobre los de siempre, sobre la clase media.
Porque la tesis de la ministra de Hacienda es esta, de que el impuesto a las grandes fortunas, que ya dice que será temporal porque se debe a la situación en la que nos encontramos, de emergencia, digamos, que el impuesto lo que busca es proteger a las clases medias, o como le gusta decir ahora al gobierno, a la clase media trabajadora de nuestro país. Proteger en el sentido de que poniendo un impuesto a los más ricos no hace falta aumentar la presión fiscal sobre los que no lo son. Incluso se puede, como está haciendo el gobierno por otra parte, bajar el IVA, ¿no? Bajar el IVA de la electricidad o bajar el IVA del gas. El impuesto del IVA sabemos que afecta por igual a todos los contribuyentes, independientemente del nivel de renta que estos tengan. Bueno, están explicando los técnicos en fiscalidad que, claro, se puede producir una circunstancia y es que haya una doble imposición. Bueno, el impuesto de patrimonio de por sí ya arrastra un debate sobre si es una doble imposición, en la medida en la que uno, antes de conseguir tener un determinado patrimonio, unas rentas determinadas o un inmueble determinado, antes de comprarse una casa o de tener unos salarios, ya paga por eso unos impuestos en el IRPF o en los impuestos correspondientes a una adquisición de carácter inmobiliario. Luego está el impuesto de patrimonio. Pero si además ahora llega un impuesto a las grandes fortunas, claro, en las comunidades autónomas donde no está bonificado al 100% el impuesto de patrimonio, ¿hay que pagar los dos? ¿Impuesto de patrimonio y el impuesto a determinados patrimonios, que será el impuesto de grandes fortunas? Hoy cuenta el diario Cinco Días que probablemente lo que acabará ocurriendo es que el impuesto este nuevo del gobierno solo lo tengan que pagar quienes se han librado de pagar el impuesto de patrimonio en las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. De ahí que la ministra ayer explicara esto de que lleva muchos meses estudiando o explorando el impuesto, para que no parezca que es una respuesta a la bonificación del impuesto de patrimonio en Andalucía, que es lo que esta semana anunció el señor Moreno. Explicado lo cual, estoy deseando escuchar las opiniones de mis contertulios. ¿Hasta qué punto esto de la fiscalidad sigue siendo una bandera electoral tan eficaz que muchos meses antes de que lleguen las elecciones autonómicas y municipales ya se ha empezado a utilizar con esos fines? ¿Quién empieza? Ignacio.
Sí, pues por empezar por el final, es que ese es un fenómeno universal. No sé por qué razón en cualquier país democrático hay una relación directa entre la proximidad de las elecciones y las subastas de ofertas fiscales, sea por el lado de la derecha habitualmente para prometer rebajas masivas de impuestos al margen de la situación económica, al margen de las diferencias territoriales y tal, como si fuera una especie de bálsamo de fierabrás y tal, y por parte de la izquierda, en este caso de la izquierda regresiva, pues la cosa está de perseguir a los ricos, ¿no? Como si el problema no fuera la pobreza, sino la riqueza, ¿no? Se trataría de extirpar la pobreza, sino de extirpar la riqueza. Bueno, a mí me parece, bueno, primero recordemos que el Partido Socialista hace muy poco tiempo, muy pocas semanas, votó en contra exactamente de esta propuesta que presentó Podemos. Lo que pasa es que en los últimos tiempos, probablemente alarmados por las encuestas, pues el Partido Socialista ha entrado, el gobierno socialista ha entrado en un proceso de podemización de su lenguaje, de su vocabulario y de su discurso, que, bueno, alguien le ha debido convencer de que es la manera de taponar la fuga de votos hacia el PP. Pero bueno, a mí me parece que todas estas cosas, tal como se plantean, son muy poco sostenibles, son más o reflejos ideológicos obsoletos o señuelos electorales de muy dudosa eficacia. En todo caso, a ver, plantear un impuesto a los ricos, anunciarlo con no sé cuánta antelación, sin dar el menor detalle porque no lo tienen, ni de cuál es la configuración jurídica de eso, ni de a quién afectaría en concreto, ni tal. Esto no es un anuncio de gobierno, esto es una proclama. Y yo creo que en realidad, si el gobierno hiciera caso a sus propios datos, voy a dar datos de Tezanos para que luego digáis que le tengo manía. Pues en una encuesta del mes de julio dice que los españoles piensan lo siguiente, que la sociedad se beneficia de lo que pagan impuestos, el 56% dice que no. Que la administración le da a usted más o menos de lo que paga por sus impuestos, el 62% dice que menos de lo que paga, que recibe menos de lo que paga. Si hay justicia en los impuestos, es decir, si efectivamente pagan más los que más tienen, el 80% dice que no. Si hay mucho fraude fiscal en España, el 90% dice que sí, hay mucho fraude fiscal. Y si la administración pública hace mucho contra ese fraude, el 60% dice que no. Es decir, si de lo que se trata es de recaudar dinero de los ricos, yo me conformaría con que los ricos paguen lo que tienen que pagar con la ley vigente. Es que... Porque este anuncio de la ley, ya termino, Pilar, este anuncio producido de la manera en que lo han producido es una invitación a el fraude preventivo. Y desde luego, si en España, claro, si en España alguien tiene mecanismos para el fraude preventivo, son precisamente los ricos.
Pero es que decía Varela hace unas semanas, era junio, cuando en una intervención en el Congreso de los Diputados, el que todavía era portavoz Héctor Gómez, daba dos argumentos, al margen de uno, que el primero, que era que no se había consensuado con Podemos para rechazar este impuesto, y uno de ellos era precisamente el riesgo de solapamiento, lo que tú planteabas de la doble imposición, y la dudosa eficacia. Yo no sé si de junio a septiembre ha pasado a ser un impuesto muy eficaz y si han solventado las dudas del riesgo de solapamiento, que me parece que no. Y luego está claro que es una improvisación, porque empezamos la semana con aquella suspensión del impuesto de patrimonio en Andalucía, la seguíamos con el señor Escrivá dinamitando la estrategia del gobierno aquí en la entrevista, y al ver que no era suficiente, después del lío que había montado Escrivá, porque había descentralizado totalmente lo que era el foco con su anuncio de centralización, o de que a él le gustaría que los impuestos estuvieran centralizados, el gobierno de repente tiene que decir, bueno, ¿cómo vuelvo yo a lanzar el mensaje de que yo soy el que está con las clases medias y el PP con los ricos? Pues rescatando este impuesto, que, insisto, el hecho de que lleven tanto tiempo trabajando se desmonta muy claramente con las propias declaraciones que ellos hacían, con los pocos datos que dan. Y luego, no sé si han caído en que la gente, bueno, pues está muy bien que tú pongas a alguien al que se le tire piedras y se le linche, en este caso los ricos, pero tú sigues pagando un 10% más caro los alimentos, te cuesta un 10% más caro, sí, llenar el coche. Es decir, porque encontremos a alguien a quien apedrear o sobre el que descargar nuestra rabia, que pueden ser todos los ricos, no nos va a solucionar el bolsillo. Entonces, que cojan otras medidas, como la bajada del IRPF, como lo del gas, como lo del IVA.
Yo creo que hay que organizar un auto de fe y que los ricos vayan avergonzados con los sanbenitos y sean expuestos para vergüenza del pueblo y que se les pueda apedrear. Y estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho respecto a la construcción de un eslogan hueco. No solo en la precariedad con que ha sido expuesto, sino con el objetivo finalista, que es este de convertirse en adalides de un populismo que en realidad lo que pretende retratar es la alianza que Feijóo mantiene con ellos, ¿no? Cuando hablamos de Feijóo y de su falta de idoneidad, así lo decía Pedro Sánchez, y de su insolvencia, lo que más enfatizaba en aquella paliza indigna del Senado fue que estaba al servicio de los señores del IBEX y que era la marioneta de los jefes mediáticos. Luego, todo viene a resaltar que la alternativa que nos viene después de Sánchez es el mundo de los ricos y su bonanza y su prosperidad, ¿no? Y yo creo que es un discurso irresponsable. Irresponsable por parte de quien tiene la capacidad y la responsabilidad de gestionar la crisis en la que nos encontramos. Y buscando enemigos no se resuelve ni se conforta el bolsillo, como ha dicho Pilar, ¿no? Pero es verdad que Sánchez ha adquirido con enorme facilidad, con esa naturalidad que le caracteriza, el disfraz populista, y lo sabe desenvolver bien porque tiene muy buenas terminales mediáticas y porque en el fondo, en un discurso de mensajes simplistas, diferenciar la sociedad entre ricos y pobres es bastante elemental. Luego acusamos a la extrema derecha de utilizar el populismo como arma política y luego hablaremos ya de Meloni. Pero es que cuando la izquierda juega lo mismo, incurren los mismos problemas de descrédito y de falta de responsabilidad en cuál es la sociedad de la que tienes que
responsabilizarte. Esta cosa tan española de abajo el que sube, ¿no? Pero realmente es que esa simplificación tan burda, a mí es que lo que me chirría siempre es lo burdamente que se hacen las cosas, ¿no? Esto de los pobres y los ricos. Claro, teniendo en cuenta que en este momento, según las encuestas, hay 8 millones de españoles dispuestos a votar al Partido Popular, y que la configuración o el retrato robot sociodemográfico, es decir, que en términos sociodemográficos lo más parecido que hay a un votante del PP es un votante del PSOE. Se parecen muchísimo más los votantes del PSOE a los del PP que a los de Podemos, en todos los rasgos. Pues es un poquito raro, ¿no?
Ahora el PSOE quiere los votantes de Podemos, es lo que pasa.
Sí.
No, lo que quiere, yo creo, es taponar, porque se le ha abierto una vía de agua que no tenían antes, que ya va por 500,000 de votantes que votaron, de personas que votaron al Partido Socialista en 2019 y que ahora están dispuestos a votar al Partido Popular, y quiere ponérselo subjetivamente difícil, quiere abrir un foso ahí que parezca insalvable, ¿no? Es que se va usted a votar al partido de los ricos y de los banqueros y de los oligarcas y tal, pero es que claro, cuando uno coge cómo se compone el electorado, pues resulta que no, que es que...
Es que tienes el antecedente de las elecciones andaluzas, la mayoría absoluta a Moreno se le ha dado al votante socialista, el salto cualitativo
con
que...
ese discurso. Naturalmente,
y en Madrid, en Vallecas, pues Ayuso arrasó.
Pero es que ya
no hay mucho del IBEX, ¿no?
Pero ya se probó en Andalucía con el resultado que sufrió el Partido Socialista ese discurso de que Juanma Moreno era un presidente para las clases altas, el señorito andaluz, que encima iba a pactar con Vox. Ya llevaron ese discurso. Acordaros aquellas intervenciones de la olvidada Adriana Lastra, que eran todas ricos, pobres, levántense el campo contra este señor que viene aquí... Y ya falló. Entonces, yo creo que, aparte de más que ir a recuperar ese votante, que puede ser, es verdad, ponerle en el abismo de cómo vas a cambiar tu papeleta del PSOE de toda la vida o de hace un año, cuatro, tres años, por una del PP, yo creo que realmente ellos piensan que hay una fuga en la izquierda. Es verdad que la izquierda está totalmente destrozada, lo que está a la izquierda del PSOE, y se han lanzado a por ese voto desesperadamente. Y desesperadamente, estaba ahora leyendo que esta noche en su intervención de Pedro Sánchez, cuando luego le preguntan, es que ha rectificado a la propia Montero de ayer. Y entonces Montero está diciendo un impuesto que va a ser durante un tiempo, y Sánchez ha dicho que es que si no, que está planteándose para que sea un impuesto el de los ricos, que sea definitivo, que no sea temporal. Y dices, ¿hay algún día en que este gobierno no se desdiga entre unos y otros?
Pero todo pasa, Pilar, por la elaboración del enemigo. Hasta hace unos meses el enemigo era la ultraderecha y había que preservarnos y protegernos de la ultraderecha, que son razones elocuentes. Claro que hay que protegerse de la ultraderecha. El problema es cómo inflas el enemigo para darle todo su vigor. Y ahora el enemigo son los ricos amparados en la marioneta de Feijóo. Y necesita elaborar, Sánchez, siempre un antagonismo que va desplazándose y que va cambiando de naturaleza.
Que llegó a ser Pablo Iglesias, el antagonismo, claro, mira ahora dónde está.
Ahora también es cierto que, por el otro lado, a mí esta cosa de decretar desde la calle Génova que los gobiernos del PP, da igual que sean, cual sea su situación socioeconómica y tal, levanten como bandera ideológica la política de impuestos cero, completamente ridícula. Que se hable de una competición fiscal entre una de las comunidades más pobres de España y la más rica de todas, me parece, sencillamente porque las dos tienen un gobierno del Partido Popular, me parece que es una especie de doctrinarismo que también tiene un componente clarísimamente electoral.
Dame un minuto, que queréis seguir hablando de esto y de Italia, que enseguida vamos a hablar de las elecciones en Italia y de las expectativas que hay a la luz de las encuestas que hoy se han publicado. Si queréis comentar algo más sobre la intervención del presidente esta madrugada ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que habló de varios asuntos. Es muy elegante, por cierto, decir, en mi opinión, el presidente Sánchez, pues igual es la falta de costumbre de verle con la corbata puesta, pero que en Nueva York se la ha puesto muy a menudo.
Porque allí no hay problema de cambio climático o eso.
No, porque era fresco.
Combatirlo en general.
Era para ahorrar energía del aire acondicionado. Para no tener que poner el aire acondicionado, te quitan la corbata y parece que no.
Y allí ponen mucho, ¿no?
En Estados Unidos, poquísimo. Poquísimo. Un minuto, enseguida recibimos en este programa, como cada viernes, a Raúl del Pozo.
Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. Más de uno en Onda Cero.
Cuatro minutos de la mañana, son las 8:04 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos aquí en Tertulia con Pilar Gómez, con Ignacio Varela, con Rubén Amón. Le recuerdo que a las 9:30 estarán aquí Madina y Semper, porque como es viernes, pues hay ínsula, hay brújula, hay ínsula. Esta es la influencia de la torre. Allí en Soria. Como es viernes, hay también Raúl del Pozo en este programa. Siempre es una alegría saludar y recibir a Raúl. Del Pozo, buenos días.
Es una alegría hablar contigo todos los viernes.
Lo celebro muchísimo. Bueno, pues estás ya preparado, ¿no? Listo.
Sí, señor.
Has dado una vuelta un poco a los temas de la semana.
Sí,
eso.
Sí, sí.
Pues cuando tú quieras, que empiece Viva el Vino.
Se está celebrando la Asamblea de las Naciones Unidas, donde se han reunido 193 líderes. Zelensky, presidente de Ucrania, al que los rusos llaman nazi e hijo de perra, envió un vídeo en el que pide a la Organización Mundial un castigo justo por la invasión de su país. Pero la ONU apenas sirve para nada. Mientras Putin ha decretado la movilización de 300.000 reservistas, cazando quintos hasta en el metro, el mayor reclutamiento desde la Segunda Guerra Mundial. Además ha amenazado con la bomba atómica, añadiendo que no va de farol. El espía que surgió del frío y del veneno ha fracasado como general invierno. En el caso de que cumpliera su amenaza desde Bielorrusia como lanzadera, la lluvia radioactiva mataría a más personas, animales, insectos y peces que el diluvio universal. Iluminarían los cielos 14.000 misiles a 14.000 kilómetros de vuelo y 6.000 ojivas. El presidente de los Estados Unidos ha afirmado que una guerra nuclear ni se puede ganar, ni se debe ganar, ni se debe librar. La policía ha detenido a miles de manifestantes que protestaban contra un psicópata que quiere ser Catalina la Grande, matando personas que hacen cola para comprar el pan. Es una guerra sin tambores, sin estrategia, con un relato falso y un asesinato en masa. De momento, amigos, no arregléis el búnker. No os van a servir las mascarillas de la pandemia para el polvo radiactivo. Kennedy repartió refugios y los retiró por inútiles. No va a estallar, casi seguro, la tercera y última guerra mundial que mataría al propio Putin, al que le espera un Nuremberg y una horca. Brindemos, querido Carlos, por el fin de esta carnicería con el pan y el gas más caro que nunca en Europa. Alcemos la copa con vino de Odesa, cuyas viñas plantaron los griegos. ¡Y viva el vino!
Celebremos el vino y celebremos a Raúl del Pozo, celebremoslo hoy, por si acaso el viernes que viene ya empezó la guerra nuclear y no estamos en condiciones ya de celebrar nada.
Muy bien,
no querido Carlos. No lo para otro día. ¿Vas a colgar ahora el teléfono, Raúl?
Sí, señor. Bueno. Pues, saludos a casi todos, ¿eh?
¿Cómo a casi todos?
No, a todos, a todos. Ah, ahí bien. Hay buena gente.
Ah, bien, bien, bien.
Un abrazo.
Pues te envían saludos de regreso. Sí, cuidado que cuelga.
Que vaya muy bien.
Igualmente, un abrazo, Raúl. Un abrazo. Hasta la semana que viene.
Sí, Carlos, el teléfono de Raúl me ha hecho evocar un tuit de un periodista británico que se llama Schwartz, que decía ayer, Vladimir...
Schwartz.
Sí, bueno, Schwartz. Schwartz. O Schwartz, Schwartz, si fuera la ha pronunciado la alemana. Pero bueno, no es esa la cuestión. La Schwartz. Cuestión es que este periodista decía ayer, y me ha recordado el teléfono de Raúl, Vladimir Putin amenazando al mundo, reivindicando que tiene la mayor tecnología militar, muy cerca de su aparato de fax y de sus teléfonos analógicos.
Bueno, es que... No, es alucinante la imagen.
Es lo más seguro.
Sí, sí,
es
sí.
Que es lo más seguro.
Escribió...
Yo me di cuenta ayer igual, los teléfonos blancos esos. Que
y
son...
el fax.
Sí. Escribió Manolo Vicente una vez que la guerra nuclear consiste en que te estás tomando un café en el Gijón y de repente notas que se te recalienta la cucharilla y ya está.
Bueno, pues que sea así la verdad.
Sí, hagamos bromas, por si acaso no podemos volver a hacerlas. Bueno, enseguida os cuento en un minuto, bueno, os lo voy a contar ya, hago una pausa y luego lo comentamos si queréis, ya que siempre os quejáis de que solo damos malas noticias, que en la tertulia solo sacas malas noticias. No, mira, una buena noticia. El PIB, el Instituto Nacional de Estadística ha publicado el dato del PIB del segundo trimestre. Es del 1,5% de crecimiento del PIB. ¿Por qué digo que es una buena noticia? Porque la previsión que había hecho el propio INE era de un 1,1%. Y finalmente, por tanto, el crecimiento es del 1,5%. Y esto es superior a la tasa que se registró en el primer trimestre. O sea, esto significa que la posibilidad de que la economía española entrara en recesión se aleja, esperemos que definitivamente, ¿no? puesto que el crecimiento no solo se mantiene en el segundo trimestre del año, hablamos de abril y junio, de abril a junio, no solo se mantiene, sino que es un poco superior a lo que había sido en el primer trimestre de este año. Este es el avance de los datos que acaba de publicar el INE. Enseguida contamos algún detalle más. Pero antes hacemos una pausa. Son y 10 las 9, una hora menos en Canarias. A la vuelta hablamos de esto y hablamos de Italia, si a vosotros os parece bien.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina. Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
Ocho y dieciséis minutos de la mañana en Canarias. No se despiste, que se nos acaba el otoño, que empezó esta madrugada, y no hemos hablado todavía de Rusia y de Italia. ¿Cuál de los dos escenarios os interesa más, os seduce
pues
más,
Carlos,
para el comentario?
Están íntimamente relacionados, voy a decir, porque tan íntimamente relacionados están que Putin no hace otra cosa que apoyar la victoria de Meloni en las urnas. Y es verdad que Meloni, durante la campaña fingidamente moderada, ha mantenido que se conservarían en pie las sanciones contra Putin, pero todos sabemos que el origen de estas elecciones proviene de un sabotaje que Putin consiguió arraigar en sus socios italianos, porque recordemos la amistad íntima de Vladimir Putin y Silvio Berlusconi, naturalizada, por cierto, en una obra de teatro que escribió Dario Fo, que se llamaba El anómalo bicéfalo, y que hacía precisamente alegoría de esa identificación y de ese maridaje. Y precisamente la caída de Mario Draghi, el momento crucial de plantear y presentar su plan de reanimación económica, se malogró por la triple alianza que el lunes va a salir, bueno, este domingo va a salir investida en las urnas, ¿no? Y es enormemente preocupante. Podremos decir que Europa tiene espacios de corrección, que los mercados influyen, que hoy en día la cesión de gobierno y las reglas internacionales no dejan demasiado espacio a las políticas estrafalarias y arbitrarias. Pero venimos de unas elecciones en Francia con resultado enormemente populista por el éxito de Mélenchon en la extrema derecha y de Le Pen en la... Perdón, al revés, por Mélenchon. Bueno, al revés o no, porque es que yo creo que se terminan confundiendo. O sea, por la pujanza de las extremas derechas e izquierda. Y ahora Italia. Italia es un país de enorme peso político, simbólico, demográfico, económico. No es solo la réplica al Mediterráneo de Orbán, sino una punta de lanza que Putin va a utilizar, sobre todo para ir desprestigiando la cohesión de la Unión Europea en el momento decisivo en el que nos encontramos respecto a la guerra y respecto a la crisis energética. O sea que, aparte de que fuera puramente estremecedora la idea de una triple entente entre Berlusconi, Salvini y Meloni, que es lo peor de la política italiana, lo peor junto, todo lo peor junto, la satisfacción de Putin debe ser extraordinaria.
Y es el peor momento, porque si la pandemia y ahora la guerra habían despertado un poco a Europa y evidenciado la necesidad de que hay que renunciar a parte de tu soberanía, que esto funciona si se es solidario, que el aumentar el gasto en defensa no es una cuestión de un país u otro, el abrir una frontera o el gas hay que ponerlo en común, Meloni llegaría en un momento en el que su postura va a desestabilizar. No sé, podemos confiar, como bien decías, en eso que pasaba con Trump, de que al final el sistema puede con este tipo de fenómenos, pero a mí me preocupa, porque quizá también alguien empiece a verlo como un modelo que puede acabar siendo exitoso. Italia no podía ser otra para hacer el experimento, y me preocupa que en España ahora mismo nos pilla justo al revés, nos pilla en una tendencia al bipartidismo, nos pilla en un momento en el que Podemos está totalmente desinflado en las encuestas, que Vox, con su crisis abierta por Macarena Olona, y creo que también por la entrada que tuvo en el gobierno de Castilla y León, donde se ha demostrado que es nefasta la actitud que tiene el vicepresidente de Vox, y el varapalo en Andalucía, ha hecho que Vox dejase de ser un partido al alza, y en vez de el presidente del gobierno se lo achaco a él porque Feijóo lo ha intentado y porque es un convencido bipartidista. Pero Pedro Sánchez, lejos de aprovechar ese momento para construir algo desde dos partidos como el Partido Socialista y el Partido Popular y empezar en España a arrinconar a esos movimientos que tanto en la izquierda y la derecha son populistas, son antieuropeos, lo estamos viendo también con Podemos, no solo con Vox, en cómo se plantea en las votaciones, por ejemplo, de la OTAN. Y no solo en eso, pues aquí lo que estamos, lo decíamos antes, es cultivando otra vez un mensaje de extremo, un mensaje populista, y lo hace el presidente del gobierno. Espero que lo de Italia, si al final se produce ese gobierno, ayude a reflexionar que tenemos la oportunidad en este momento, no sé si es lo mejor el bipartidismo, pero para mí sí, pero que están en el derecho de pensar que no, pero sí es el momento en que nuestros dos extremos, en la izquierda y en la derecha, ultraderecha, están débiles, y lejos de eso está copiando el presidente del gobierno los discursos populistas.
Yo creo que lo que va a suceder el domingo en Italia probablemente sea lo más dañino para la causa europea desde el Brexit. Y que se notará mucho. No estoy tan convencido de que la posición, estoy convencido y coincido con Rubén Amón en que Putin ha trabajado mucho para hundir el gobierno de Mario Draghi, pero dentro del populismo de extrema derecha en Europa hay matices, y es verdad que Meloni tiene un discurso menos pro Putin, por ejemplo, que el que tiene Salvini. O sea, hay matices. Ella es más antiputin. De todas maneras, lo estremecedor es que vaya a ganar una coalición en la cual el elemento moderado es un tal Berlusconi, ¿no? Que fue el campeón. Y curiosamente es que Meloni va a ganar porque se va a llevar todos los que en su día, los votos de todos los que en su día encumbraron a Berlusconi. Ahora bien, es verdad que la coalición de derechas que forman estos tres elementos, pues ha entendido mucho mejor el nuevo sistema electoral. Por cierto, para los que piensan que es que todos los problemas políticos se solucionan cambiando el sistema electoral, en Italia llevan 5 sistemas electorales en los últimos tiempos y la política italiana sigue siendo exactamente igual que la que era. Pero bueno, la ha entendido mejor y ha sido capaz de eso. O sea, aquí hay un fracaso clarísimamente de la presunta coalición progresista que nunca llegó a formarse por sectarismo, ¿no? Y también por el papel siniestro de un fulano llamado Renzi, que se ha ido cepillando sistemáticamente todos los experimentos de gobiernos mínimamente progresistas en Italia. Hasta el punto de que ayer leí que la única esperanza lejana que le queda, que queda de evitar esto, es que el Cinque Stelle tenga un resultado fabuloso en el sur. Sí. ¿No? Lo cual es fantástico, ¿no? que tengamos que confiar,
el otro populismo.
Confiar en eso.
Bueno,
pero
usted,
curiosamente, paradójicamente, el hecho de que aparezca en Italia un gobierno eurófobo o como mínimo euroescéptico y por tanto de poco fiar, pues de carambola podría plantear una cierta oportunidad para España de fortalecer su posición en relación con el eje franco-alemán, que es lo que sigue sosteniendo Europa. Lo que pasa es que yo creo que España no está para demasiadas aventuras tampoco. También está deslizándose por ese terreno, por otro camino, por el terreno del populismo, ¿no? Pero es verdad que eso podría ocurrir. En todo caso, las consecuencias para el proyecto europeo de lo que va a pasar el fin de semana en Italia, probablemente sea la peor noticia para Europa desde el Brexit.
Pues hasta aquí habéis llegado, porque
allá.
Porque vienen, si queréis venir el lunes a comentar los resultados, aquí estaremos también. Los resultados de las elecciones italianas. Es que llegan los de la ínsula, que sabéis que son muy celosos de lo suyo.
Sí.
Y que enseguida empiezan a hacer gestos.
Pero empiezan a y media, ¿no?
Empiezan a y media.
Por el 24.
Pues porque tengo que poner unos mensajes, vale, de esos que luego permiten que la cadena siga existiendo, con gran éxito, por cierto.
Vale.
Son lo que se llama mensajes comerciales, o sea, los anunciantes que confían, los clientes que confían en nosotros y en vosotros también, para trasladar sus mensajes a nuestra audiencia. Bueno, el lunes vemos cómo ha quedado lo de Italia y de aquí a entonces seguro que pasarán cosas. La semana que viene os espero aquí de nuevo. Adiós, Ignacio Varela.
Adiós,
Carlos. Que tengas un buen día. Adiós, Pilar Gómez.
Adiós.
Que lo disfrutes muchísimo el fin de semana. Amón, hasta las 11.
Sí.
¿De qué vais a hablar hoy en Cultureta? Bueno, luego lo contamos, ¿no?
Bueno, vamos a celebrar el 75 cumpleaños.
Ah, de Stephen King.
De Stephen King.
¿Tú dices Stephen o Stephen? ¿Tú cómo
dices? Digo Stephen, Stephen King, ¿no? Bueno, Stephen King todo junto.
A todo junto.
Todo junto.
Stephen King. Y eso a las 11 de la
mañana. Que para nosotros es el rey, ¿sabes? Perdone. Parece de... Parece un chiste de
Vigalondo. No, parece un chiste de Vigalondo. Los de Vigalondo son mejores.
Son mejores.
Sí, sí. Bueno. Un minuto y 25. Enseguida aterrizamos en la ínsula.
Más de uno. Onda Cero.